La despensa con Carmen Umpierrez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a La Despensa un viernes más. Y siempre que tenemos este programa hay buenas noticias. ¿Por qué? Para empezar, porque empieza el fin de semana y eso es una noticia fantástica. Y segundo, porque tenemos media hora por delante para pasar un rato, como siempre, gastronómicamente divertido. Les acompaña al otro lado Carmen Umpierrez, periodista y, como muchos de ustedes seguramente que me acompañan en este programa, pues amantes de la gastronomía, así que nada más que añadir, quédate conmigo para descubrir alguna que otra curiosidad gastronómica, nuevos sitios para disfrutar de una buena comida en la isla y, por qué no, con Miren, aprender a vivir con una alimentación saludable.
La despensa.
El Enyesque.
Y hoy en El Enyesque, para quien no lo sepa, El Enyesque es la sección en la que descubrimos todos los viernes, cada viernes, una palabra o expresión canaria, eso sí, siempre relacionada con la gastronomía. Así que hoy hablaremos de la palabra alomar. ¿Y qué significa alomar? Pues bueno, hace referencia a abrir por el lomo pescados grandes como pueden ser, por ejemplo, la corvina, el chierne o el pejerrey. ¿Y para qué? Pues para extraerle las vísceras y poder conservar el producto en sal. Este vocablo, esta palabra es muy propia de los costeros.
La despensa.
Alimentación saludable.
Y hoy en Alimentación Saludable, como cada viernes, tenemos a Miren Ainzane de Nutriventura. ¿Qué tal, Miren? Buenos días. Aquí estamos cumpliendo una semana más.
Hola, Carmen. Buenos días a todos. Encantada de estar aquí otra vez en tu despensa. Muchas gracias por recibirme.
Bueno, miren, y como sabes tú y muchos de nuestros oyentes, a mí me gusta empezar por el principio. El tema que vamos a tratar hoy son los alimentos transgénicos, así que a ver si nos puedes aclarar un poquito qué son los alimentos transgénicos.
Los alimentos transgénicos o alimentos modificados genéticamente son los que contienen o han sido obtenidos a partir de organismos modificados genéticamente, que podemos encontrarlos también con las siglas OMG. ¿Y qué es una OMG? Pues es un organismo vivo, planta o animal, que ha sido obtenido mediante ingeniería genética. Es decir, vamos a poner un ejemplo. Una semilla, su ADN o código genético de esta semilla, donde tiene pequeños paquetes que se llaman genes, han sido modificados. A esta semilla se le ha incorporado, se le ha introducido un nuevo gen de otra planta o animal para obtener unas características concretas o unas mejoras concretas que no se pueden obtener de forma natural. ¿Y cuál es el objetivo de modificar estas semillas? Pues es la de aumentar su protección y de este modo aumentar su producción. Estos serían los alimentos modificados, obtenidos a partir de estas semillas que han sido modificadas genéticamente.
Bueno, miren, y estos alimentos transgénicos, ¿realmente son seguros para el consumo humano?
Los alimentos que han sido comercializados hasta el momento han sido sometidos a evaluaciones rigurosas de riesgo. Y no es probable que presenten riesgos para la salud humana, o por lo menos no se ha demostrado hasta el momento en los países que han sido aprobados. Pero de acuerdo con la OMS también dice que no se puede generalizar la seguridad y la inocuidad de todos los alimentos transgénicos. Por lo tanto, parece que son seguros hasta que se demuestre lo contrario, o no son seguros hasta que se demuestre lo contrario. Y aquí está el dilema.
Y para ir metiéndonos un poquito en materia, a ver si nos puedes aclarar cuáles son las posibles ventajas y desventajas que tienen.
Depende para quién. En principio se percibían ventajas para el desarrollo de los alimentos transgénicos, ya que si los agricultores aumentan su producción en el cultivo, abaratearía sus precios y de este modo favorecería al consumidor. Pero lo cierto es que la mayoría de esta producción se destina a alimentar animales o a producir biocombustibles. Y el consumidor no percibe estos beneficios, ¿no?, con la modificación genética, ya que no han mejorado ni la calidad de las plantas, ni aportan beneficios nutricionales, ni han descendido los precios de los productos alimentarios procedentes de animales. Entonces, los beneficios, digamos, es para los productores o sus desarrolladores, pero el consumidor no percibe este beneficio.
¿Y estos alimentos derivados de cultivos transgénicos producen algún tipo de alergia?
Las reacciones alérgicas producidas por ciertas proteínas de los alimentos siempre han existido, como es en el caso de la soja, de las nueces o la leche. Entonces, lo que se tiene que evaluar es que si los alimentos transgénicos donde se ha introducido un nuevo gen o una nueva proteína puede producir una reacción alérgica. Y esto es una de las evaluaciones a las que se someten este tipo de alimentos, que son distintos controles que los alimentos convencionales. En principio, no se insertan proteínas alergénicas ya conocidas, y las nuevas proteínas deberán de pasar los controles basándonos en las propiedades alergénicas que ya conocemos. Y hasta el momento, por lo menos, no se han hallado estos efectos alérgicos en relación a alimentos genéticamente modificados. Dicho esto, también añadiría que la posibilidad de que este nuevo gen o su expresión pueda producir una reacción alérgica existe, sobre todo en personas sensibles a esta proteína, e incluso podría darse el caso de convertirse en alérgico a una persona, ya que nunca ha estado en contacto con este gen o esta nueva proteína.
Y miren, ¿cuál es la diferencia entre un cultivo transgénico, un orgánico y un cultivo, digamos, convencional?
Hay varias diferencias entre estos tipos de cultivo. Para decirlo de forma muy sencilla, en el cultivo orgánico es en la que no se puede utilizar las semillas transgénicas, pero sí las mejoradas. Y están libres de pesticidas y fertilizantes de síntesis químico. En cambio, en el cultivo convencional se puede utilizar de todo, desde semillas transgénicas hasta el sistema de agricultura orgánica. Aquí cabe todo. Para diferenciarlo, tendremos entre el cultivo orgánico o la convencional, tendremos que ir al etiquetado. En la agricultura orgánica tenemos el sello de certificación de agricultura orgánica. Los que no lleven este sello se entiende que son de cultivo convencional. Y si un alimento procede de un organismo modificado genéticamente y si su presencia supera el 0,9%, tendrá que declararse en el etiquetado. Así que, una vez más, vemos la importancia del etiquetado para informarnos y poder tomar la decisión más adecuada.
¿Y entre los alimentos orgánicos y los transgénicos, qué diferencia hay?
Orgánicos, Carmen. Y si son de la isla o de las islas, mucho mejor, como defiendo siempre. Por otro lado, tenemos que aclarar que son muy pocos los cultivos transgénicos autorizados en Europa, que serían el maíz, la soja, la colza, la remolacha azucarera y la patata o papa. Y si te fijas, son alimentos primarios que se utilizan o para la alimentación animal o la producción de alimentos procesados. No suelen ser habituales en el consumo humano directo, aunque sus derivados podemos encontrarlos en multitud de alimentos, como es el caso de la bollería, papillas, patatas fritas, grasas como margarinas, chocolates. Y estos alimentos no son considerados como saludables. Así que tiramos por los alimentos orgánicos o convencionales, pero frescos y naturales.
¿Y por qué hay gente que se opone a este tipo de cultivo, es decir, a los cultivos transgénicos?
Porque los cultivos transgénicos no han alcanzado las expectativas proclamadas: alimentar al mundo y luchar contra el cambio climático, que no se ha conseguido en estos 20, 30 años que llevamos con este tipo de cultivo. Las voces críticas afirman que este tipo de agricultura industrial no funciona, porque sus monocultivos reducen la biodiversidad. Tienen una elevadísima huella de carbono, ejercen una gran presión económica sobre los pequeños agricultores que año tras año tienen que comprar estas semillas, porque las semillas no se pueden adquirir a través del método tradicional, ¿no? Y además no han proporcionado alimentos seguros, sanos y nutritivos. Hay que tener en cuenta que solamente unos pocos países han adoptado este tipo de tecnología, que están en manos de 5 grandes multinacionales. Su cultivo solamente ocupa el 3% de las tierras agrícolas y el 90% de los cultivos transgénicos se producen solamente en 5 países. Como ves, no solamente se opone la gente, sino que también hay países que se resisten a este tipo de tecnología.
Y miren, ¿por qué hay, digamos, tanta polémica con este tema?
Porque el consumidor cada vez está más informado y tiene mayor recelo tras las mentiras sobre el tabaco o el mal de las vacas locas, y no se fían de que sean tan inofensivos y seguros. Hay un principio en la ciencia que es el principio de la precaución, es decir, que los productores tienen que demostrar que son seguros. Y a día de hoy esto todavía no está muy claro, ¿no? Porque aparecen cada vez más casos de reacciones alérgicas graves en Estados Unidos, que el consumo de este tipo de alimentos es más alto y está relacionado con el maíz modificado. También hay un gran recelo sobre las consecuencias incontrolables e irreversibles para el medio ambiente, que están relacionados con la resistencia a los plaguicidas y la contaminación genética, donde los nuevos genes pueden ser transferidos a las plantas silvestres. Como ves, todavía hay muchas cuestiones que resolver y es un caldo de cultivo para la polémica.
¿Y en España, en nuestro país, es algo muy habitual?
En España, su consumo es más habitual de lo que creemos. Es el cuarto importador de maíz transgénico. El 70% del maíz que se consume es transgénico. Y de acuerdo con Greenpeace, calcula que el 60% de los alimentos elaborados que se consumen en España contienen organismos modificados genéticamente. Es un dato curioso cuando, en un estudio realizado por la Organización de Consumidores y Usuarios, la OCU, señala que el 70% de los españoles no están dispuestos a comer alimentos que contengan organismos modificados genéticamente, como en muchos otros países, como Alemania, Austria, Francia, India e incluso Australia. En Gran Bretaña incluso lo denominan comida Frankenstein. O sea que existe una paradoja. No estamos dispuestos a consumirlos conscientemente, pero inconscientemente los estamos consumiendo.
Y miren, ya para terminar y aclarar todo lo posible sobre este tema, ¿hay algún tipo de ley que regule los alimentos transgénicos?
Por supuesto. Está legislada desde el Parlamento y Comisión Europea, tanto para la aprobación de cultivos como para la trazabilidad, el etiquetado o los controles. y luego cada país puede tener o adoptar las suyas propias. Pero también ha habido muchas lagunas legales desde que se introdujo este tipo de tecnología y de cultivo, que se han ido subsanando a medida de la evidencia y de los avances científicos, y por supuesto se seguirán modificando o adoptando nuevas medidas a medida de que vayamos teniendo mayor conocimiento sobre este tipo de tecnología y de cultivo.
Miren, pues muchas gracias, un viernes más, ya te emplazo para el viernes de la semana que viene, y aquí la tenemos respondiendo un viernes más a temas alguna vez más sencillos, y esta vez como los alimentos transgénicos es un tema polémico y complicado, pero como siempre, miren, pues nos responde de la mejor manera y nos vamos a casa con un poquito más de información. Así que volvemos la semana que viene con alimentación saludable y con Miren.
Despensa.
La entrevista del día.
Y en la entrevista del día hoy nos acompaña Carlos, propietario del Canaima Bistro, establecimiento ubicado en Morrojable. ¿Qué tal, Carlos? Bienvenido a La Despensa.
Hola, Carmen, buenos días. Ante todo, de verdad que agradecerte por la invitación y la oportunidad de compartir unos minutos con ustedes.
Y a mí, Carlos, como bien saben nuestros oyentes, pues antes de hacer la típica presentación aburrida del invitado, pues me gusta que sean ellos mismos quienes se definan. Así que la primera pregunta es muy sencilla. ¿Quién es Carlos?
¿Quién es Carlos? Está buena esa pregunta. Creo que no basta una vida para conocerlos al 100%, la verdad. Y creo que es una de las interrogantes que todos tenemos hoy en día, ¿no? ¿Quiénes somos? Pero bueno, podría definirme, la verdad, que soy una persona creativa, soñadora, aunque no me gusta solamente quedarme con esos sueños en la almohada, ¿no? Me gusta materializarlos, ¿ok? Y bueno, en general, mira, una persona alegre, amante extremo de la naturaleza, y bueno, por encimita, como típico Leo, de carácter fuerte y rasgos de líder. Yo creo que son las cosas que más me caracterizan.
Y Carlos, ¿cuándo comenzó tu pasión por la cocina?
Pasión por la cocina no, como tal, no te puedo decir que siempre la he tenido. He tenido una pasión mucho por la comida. Soy amante de la comida, la verdad. Nunca pensé tener un restaurante, estar trabajando en la cocina. Sí, de verdad, siempre tuve iniciativas de tomar pequeños cursos de 2 días, un fin de semana, para aprender cositas, ¿no? Pero en general, yo creo que el mundo de la gastronomía se abrió para mí cuando salí de mi país y comienzas a probar tantos sabores, ¿sabes? De tantas culturas, ingredientes nuevos, platos nuevos, pero más que todo de casa, ¿no? Porque soy de las personas que me gusta meterme por ahí por los rinconcitos, encontrando esos lugares que no son turísticos, ¿no? Que no son normales. Entonces, donde está la abuelita cocinando ahí con su ollita. Y ahí se va desarrollando el paladar. Y la verdad que, bueno, ya luego con este tiempo, bueno, no me imaginar, la verdad, que iba a terminar como estoy ahora trabajando en este gremio, pero de verdad que me ha servido mucho. Y en estos últimos 4 años, la verdad que agradezco, ¿no?, haber vivido toda esa experiencia, porque me ha ayudado muchísimo en todos los países que he vivido, que para desarrollar ese paladar y ponerlo en práctica aquí en Canaima, ¿no?
Y Carlos, ¿cómo acabaste tú aquí en la isla de Fuerteventura?
A Fuerteventura llegué por el viento. Estaba trabajando en ese entonces como monitor de kitesurf. Y bueno, me enganchó, la verdad, la isla, lo salvaje que es, las playas, el viento. La verdad que obviamente salí de la isla por temas laborales y regresaba por temas de las temporadas, ¿no? Pero ya después de volver ya la tercera vez, ya algo me dijo que mira, que la verdad que la isla se presta para echar un ancla y estar un tiempo acá y vi muchas cosas que me mostraron el camino, ¿no? y bueno, creo que no me he equivocado y a los momentos de verdad que no me queda más nada que agradecerle a Fuerteventura y a su gente por todo y que bueno, a mí al final me siento feliz y yo tengo las cosas que me gustan, ¿no? Al final es eso lo que tiene que importarle a cada uno, que estés feliz, porque así te sientes en tu hogar también, ¿no?
¿Y cuándo surgió la idea de abrir aquí en Morrojable el Canaima Bistró?
El Canaima fue algo que de verdad que no estaba en los planes como tal, ¿no? Yo estaba buscando la manera de abrir una escuela de kite aquí en la isla, por temas de verdad que, bueno, sinceramente, de permisología y cuestiones de, sí, permisos en la playa, todo eso se dificultaba un poco. O sea, no es tan sencillo, ¿ok? No es imposible, pero no es tan sencillo. Y bueno, en ese momento se me hizo más sencillo, la verdad, abrir un bar, ¿ok? Vi muchas, estudié muchas opciones, y hasta me decidí al final por abrir el bar. Y mira, fue una sorpresa, de verdad, sin ninguna experiencia con el tema de restauración, aprendiendo sobre todo sobre la marcha, o sea, mucha gente llegó a mi vida en esos momentos para dar consejos, para ayudar, obviamente soy una persona autodidacta, tratando de buscar y perfeccionista, ¿ok? Nada es perfecto, pero tratando de hacer las cosas lo mejor que se pueda. Y bueno, obviamente no ha sido fácil, pero bueno, así fue, así surgió. Surgió de verdad que fue completamente inesperado. Pero mira, aquí estamos. 4 años después, ya la verdad que el barco va a velocidad crucero y completamente agradecido por toda la receptividad de la gente aquí en Morrojable, que fue una propuesta gastronómica completamente nueva en su momento, incluso en la isla, en esta isla no había ningún barrio de comida venezolana, ¿no? Y fue fuerte porque obviamente fue una introducción nueva a lo que es la gastronomía aquí en la zona, pero se luchó y cocinando con mucho amor. La gente lo notaba en cada bocado y bueno, yo creo que eso ha sido el éxito del local, ¿no? Que siempre se han hecho las cosas con amor y bueno, eso yo creo que es la clave de todo.
Y Carlos, yo tengo siempre mucha curiosidad por saber la historia o el porqué de los nombres, así que no podía dejar pasar la oportunidad de preguntarte por qué Canaima Bistró, por qué ese nombre.
Canaima es un parque nacional en Venezuela. Un lugar muy energético, ¿ok? Tiene unas formaciones rocosas que se llaman tepuis, ¿ok? Que son los indígenas le llaman así y significa templo de los dioses. Justamente en el logo de Canaima colocamos la silueta del Salto Ángel, que es la cascada de agua más alta del mundo, ¿ok? Y bueno, yo soy fiel creyente de toda esa energía y bueno, qué mejor que esa energía, ¿no? Yo pasaba mucho tiempo en esa zona, las Semanas Santas con mi familia y sé lo que se siente, ¿no? Estar ahí y bueno, no sé, eso fue uno de los motivos. Por cierto, la próxima vez que vaya a Venezuela tengo que ir a visitar el lugar así por tema de agradecimiento, por haber usado el nombre y la verdad que le ha dado fuerza al local. A mí me da fuerza, porque es un hombre que tiene eso, tiene energía. Me motiva.
Bueno, ya llevan varios años abiertos y con una pandemia de por medio, como todo el mundo. ¿Cómo fue esta situación, Carlos?
Yo creo que el tema de la pandemia es algo que nos cogió a todos, como decimos, Venezuela fuera de base. Y para todos en el mundo, en general fue un año difícil, ¿no? Hay personas que ni siquiera están ya ahora. Entonces, hay que ya simplemente agradecer que estamos vivos, que bueno, como todo en la vida, toda experiencia negativa, no hay que fijarse, si te fijas en lo negativo y en lo que te ha causado, yo creo que no sales de ese hueco. Pero si te enfocas en lo que te hizo aprender, en lo que te enseñó, en lo que te hizo crecer, en el tiempo que tuviste libre y en qué mejoraste, ¿En qué ocupaste ese tiempo? Si lo ocupaste para algo positivo, ojo, todos queríamos un tiempo libre para hacer cosas. A lo mejor no con la libertad que tuvimos, pero bueno, hay cosas que necesitamos a lo mejor un tiempito en tu casa libre para poder crecer, ¿no? Y poder aprender cosas nuevas. Y bueno, la verdad que ha sido un año súper productivo, aunque no lo creas. Y en el tema personal, en el tema laboral, el que supo sacar las cuentas bien durante la pandemia, yo creo que aprendió lo que tenía que aprender para que no cierre más, ¿ok? O si cierres porque quiere. Entonces, se estudió todo con lupa y con pinzas, así que yo creo que nada lo que pasa en la vida no tiene un motivo. O sea, si lo ves como te estoy comentando, esa es mi filosofía y mi manera de ver la vida. Yo creo que yo pongo en la balanza todo lo positivo. Lo que aprendí, cómo me ayudó a gerenciar mejor el local, cómo... sí, no hablemos de todos los aspectos negativos que pudo haber causado esto, pero bueno, vamos a quedarnos con eso. Que mejoramos, nos hizo crecer y como restaurante, como Canaima Bistro, estamos con más ganas de nunca de recibir a la gente en nuestra terraza, de tener más contacto con la gente, con nuestros clientes que están volviendo cada día. Cada vez que nos encontramos un cliente nuevo que viene, son abrazos porque qué bueno vernos de nuevo, ¿me entiendes? Y mira, es una alegría, la verdad. Yo creo que toca ahora disfrutarse todo esto porque no los merecemos. No los merecemos, así de sencillo.
Y Carlos, hablábamos hace unos días de la vuelta de tapas por Pájara. ¿Hay ganas por ahí de volver?
Que si hay ganas de la ruta de la tapa, muchísimas ganas hay. Y te lo comentaba ese día que nos vimos. El año pasado los extrañamos, hacía falta esos días de tapeo, de la gente dando las vueltas por el pueblo. De verdad que hizo falta y yo creo que este año vienen con más fuerza que nunca.
Y Carlos, no sé si tienes algo pensado ya o no, pero no sé si nos podrías dar alguna pista sobre lo que se te está pasando por la cabeza para presentar como tapas al concurso.
Hay un par de ideas, ya en mente. Hace rato que ya estaban en mi cabeza, pero bueno, vienen bastante cositas fusiones, un par de tapitas fusiones con producto aquí de la tierra. Vamos a usar el gofio, esta vez leche de cabra, queso como siempre, ¿no? Porque obviamente el queso aquí es increíble. Pero bueno, surprise, vamos a ver qué viene. Así que los esperamos por aquí.
Y como tú eres venezolano, eres de Venezuela, Carlos, ¿qué destacas de, no podía evitar hacerte esta pregunta, ¿qué destacas de la gastronomía de tu país?
¿Qué destaco de la gastronomía de mi país? El sabor es algo que es muy característico y es lo que nos ha ayudado aquí, por ejemplo, con Canaima. Es un sabor único que no lo encuentras en todos lados y... El usar materia prima de la tierra, ¿okay? Que son guisos que mezcla de sabores, dulces, salados, es una explosión de sabor. Entonces, engancha mucho a la gente. Ojo, hay gente que le cuesta, ¿no? También, esa mezcla, pero hay para todos los gustos. Y como en estos días leí una entrevista de un cocinero muy famoso venezolano, Zumbito Esteves, y él decía que yo comparto eso que dice, porque dice, en la siguiente década es cuando va a explotar la cocina venezolana a nivel mundial, porque es que hasta hace 8 años, 10 años, nadie sabía lo que era una arepa en el mundo, por ejemplo, lo que es una de las cosas, ¿no? Por ejemplo, lo más básico, la arepa. Pero es que ya con todos los venezolanos que han tenido que emigrar, ¿ok? Nos hemos encargado nosotros mismos a regar por el mundo toda nuestra gastronomía, ¿ok? Y no solo, como te digo, no solo la arepa y los tequeños, sino que hay muchos más platos, la yaca, las cachapas, los patacones, el pastel de chucho, el pabellón, un sinfín de cosas, la reina pepiada, o sea, son que apenas ahora es que se está comenzando a fusionar todos esos sabores con el resto del mundo. Entonces, ahora es que viene una explosión con ese tema de la gastronomía venezolana. Y bueno, todos esos cocineros venezolanos que ya eran cocineros desde que salieron de Venezuela y los que se han formado afuera. Entonces, vienen buenos momentos para lo que es la gastronomía venezolana y para eso, de verdad que me siento súper orgulloso de al menos haber sido parte de eso aquí en lo que es en una pequeña escala, obviamente, ¿no? Súper pequeñísima y con mucha humildad aquí en Morrojable. Pero como te digo, con mucho amor y tratando de mantener las recetas de nuestras madres y nuestras abuelas lo más original posible, porque al final es eso, una tradición.
¿Y de la de Fuerteventura, qué destacaría?
Y de Fuerteventura, bueno, enganchado siempre. Yo cada vez que tengo un chance me voy a comer, me voy de tapitas por ahí, en los restaurantes de aquí de la zona, probando el producto local. La verdad que bueno, soy amante del queso de cabra. ¿Qué más te puedo decir? ¿Cuántos premios nos ha ganado el queso de cabra aquí en Fuerteventura en el mundo? Y lo mezclo con todo. La cabra, me encanta en todas sus modalidades. Y bueno, la verdad que me ha gustado mucho todo el concepto de la ruta de la tapa y que tengamos que usar esos productos de aquí, que verdad que son de alta calidad y bueno, buscarle una fusión con todos nuestros sabores también, ¿no? De verdad que sí, que ha sido una experiencia muy bonita.
Bueno, pues Carlos, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en La Despensa y la próxima vez que nos veamos seguro que será por el Canaima. Un abrazo.
Carmen, no, de verdad que muchísimas gracias a ti por ofrecernos un espacio en tu programa y bueno, nada, estamos aquí a la orden. Sabes que, bueno, te esperamos con ansias para que empiece la ruta de la tapa y bueno, con muchas ganas de cocinar rico y disfrutar todos por aquí abajo. Te esperamos por aquí, por Morrojable. Un abrazo, muchísimas gracias.
Despensa.
Cómete Fuerteventura.
Y hoy en Cómete Fuerteventura hablamos de uno de esos sitios que en muy poco tiempo pues hicieron un hueco entre los referentes de Fuerteventura. Y es que Lapa, hoy hablamos de Lapa, ubicado en pleno Morrojable, es un lugar pues que le da un aire fresco, digamos, al pueblo, en el que no solo puedes disfrutar de unas buenas vistas, sino que también de un ambiente diferente. Buena música acompañada de una buena atención y una carta corta con platos bien ejecutados, pues creo que nada puede salir mal. Y tiene, como digo, pues todos los factores para convertirse en una visita obligada cuando vayamos o estemos en el sur de Fuerteventura. Y hasta aquí llegó La Despensa de hoy, viernes 22 de octubre. Ya saben que nos escuchamos pues la semana que viene a las 11 aquí en Radio Sintonía. Y te recuerdo, como siempre, que si quieres lo de siempre, que si quieres compartir algún tema, tienes una duda que quieras plantearle a Miren, puedes escribirnos a través de nuestras redes sociales y estaremos encantados de compartir tu experiencia o de responder tu duda. Así que nada, yo como siempre, desearles un buen viernes y un fin de semana gastronómicamente divertido. Saludos.
¿Quieres descubrir nuevos lugares para comer? ¿Resolver aquellas dudas que siempre nos suelen surgir en la cocina? ¿Tener las pautas para llevar a cabo una vida saludable? De todo esto hablaremos en La Despensa, el espacio en Radio Sintonía con el que disfrutarás de la gastronomía de una forma muy divertida. Soy Carmen Umpierre y todos los viernes a las 11 de la mañana descubrimos juntos qué hay en La Despensa.
La Despensa con Carmen Umpierre.